Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en estas colaboraciones más mensuales que tendremos a partir de ahora, pues de la mano de Auster Estelaieta, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, eguerdion, Auster. Caixo. Si te parece bien, comenzamos. Hoy hablaremos un poco acerca del periodismo de investigación, un poco también a raíz de esa presentación que tuvisteis en Órdago, en El Salto, esa nueva etapa como medio de comunicación referente en investigación periodística. Y por comenzar, ¿no? Pues hablando de esto, ya que lo cogemos como raíz o como excusa. Para ver si nos podrías un poco explicar, ¿cuál es esa nueva propuesta de Órdago?
Bueno, como colaborador lo que puedo explicar es decir, no estoy en la mente de los cerebros de Órdago, uh-huh. pero por lo que nos han explicado y por lo que hemos ido hablando, hay una intención por parte de Órdago de dedicarle más tiempo, más recursos, más espacios a es el periodismo de investigación o la denuncia social en su medio de comunicación. Uh-huh. Han concluido o han decidido apostar por esa vía porque han hecho una lectura también de un análisis de el tipo de lector que tienen, el perfil de lector que tienen. Uh-huh. Y el número de lecturas que reciben ese tipo de informaciones. Uh-huh. Eso no quiere decir que se vaya a dejar de hacer otro tipo de periodismo, reportajes en profundidad, dar voz a distintos agentes sociales, entrevistas, artículos de opinión, etcétera. Eso va a seguir, ¿eh? Lo que se quiere presentar como nuevo ciclo es una apuesta decidida hacia ese periodismo de investigación.
Por amplificar un poco más la mirada acerca de ese periodismo de investigación, y tú como colaborador de Órdago, pero también como periodista, ¿no?, de investigación, ¿cómo ves o cómo se encuentra el periodismo de investigación a día de hoy en Euskal Herria, en los medios de comunicación de Euskal Herria, y por qué es tan importante este ámbito dentro del periodismo?
Bueno, es una cosa que igual me repito bastante en este sentido, pero tengo que seguir diciéndolo, no hay una apuesta por parte de las editoriales, ni convencionales ni alternativas, por tener un equipo de investigación. Se está dejando en la espalda, en la mochila de algunos periodistas realizar ese tipo de reportajes, uh-huh. ese tipo de periodismo, porque abunda el periodismo declarativo y hay poco espacio para el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es caro, es molesto, uh-huh. Con lo cual no es rentable ni editorialmente, en términos editoriales, ni en términos económicos para los medios convencionales. Y en los medios alternativos tampoco hay la fórmula de equipo de investigación. Eso no quiere decir que no se haga periodismo de investigación en los medios convencionales y en los medios alternativos. Se hace, ¿no? Hay periodistas que lo hacen, algunos con mayor y otros con menor repercusión, algunos más dedicados a temas mediáticos o con grandes altavoces detrás, uh-huh. como puede ser el diario o el correo o otros medios en esa línea, y otros se dedican más a temas más locales, más específicos, donde menos se ha trabajado, y con altavoces más pequeños que los que he citado hasta ahora, como pueden ser Arría o Berría o Gara o el propio Alavedi. Uh-huh. Lo que sucede es que esos periodistas, la mayoría de ellos no se han formado en equipos de investigación, ¿no? Uh-huh. Ni han tenido grandes referentes con los que han, gente que ha sido profesionales del periodismo de investigación con prestigio o con dilatada experiencia, con los que hayan compartido experiencia, trabajo, etcétera. Hay algunos que sí han recibido esa herencia, porque en su momento trabajaron siendo muy jóvenes con algunos de esos veteranos, pero la absoluta mayoría pues ha tenido que aprender por sí mismo, con sus virtudes y con sus defectos.
Bueno, pues como bien comentabas, bueno, pues esos medios de comunicación más alternativos, ¿no? Que bueno, pues que son los que llevan a cabo sobre todo un periodismo de investigación y, como bien explicabais, ¿no? Los que salen de esa, bueno, la única alternativa para hacer un periodismo de investigación de una manera más independiente, ¿no? ¿Qué recursos también dirías que son imprescindibles para este tipo de trabajos? ¿O cuáles son las claves o cosas o cuestiones importantes para poder llevar a cabo un periodismo de investigación?
Bueno, primero la decisión propia del medio, ¿no? O sea, un medio que trabaje con una serie de relaciones laborales jerárquicas o unas relaciones laborales horizontales o asamblearias, pues tiene que haber una decisión por parte del grupo, una decisión grupal, para tomar conciencia de eso, de que hay que dedicarse a eso, ¿eh? Y claro, para eso pues cada grupo pues tiene que hacer su valoración, ¿eh? Si le compensa, no le compensa. Quiere decir que uno de los grandes inhibidores para poner en marcha ese tipo de periodismos en medios locales o en medios incluso alternativos, etcétera, es que se invierte mucho para poco beneficio. Es poco eficiente. Ese periodismo. Y también es un periodismo pues que genera trabas con las instituciones, genera trabas con los anunciantes, genera trabas incluso en el propio entorno. Es decir, hay como una especie de, no desagravio, pero sí competencia no equitativa, en el sentido de que ese periodismo declarativo de ir a una rueda de prensa de un grupo ecologista, recoger su informe, picarlo, es decir, estructurarlo periodísticamente, normalmente ya vienen estructurados periodísticamente, porque las organizaciones ecologistas, etcétera, también tienen militantes que son periodistas o que han estudiado periodismo y saben articular una nota de prensa que vaya a calar en los medios de comunicación, sean alternativos o convencionales. Con lo cual es algo mucho más cómodo, mucho más ágil, mucho más llevadero para no solo para el medio, sino para el propio periodista. En cambio, el otro periodista pues igual tiene que tardar un mes, dos meses en poder concluir algún tipo de información, y tiene que levantar el teléfono, tiene que hacer kilómetros, tiene que molestar, entre comillas, a fuentes de información, y pues no tiene la capacidad de producción, entre comillas, que tiene pues ese periodista que va a las ruedas de prensa, que hace un periodismo más declarativo, ¿no? Y también pues un poco hay que valorar pues si ese tipo de periodismo te genera más lectores, ¿eh? Que esa es otra incertidumbre, ¿eh? Yo mismo tengo la experiencia, pues un tema sobre Shakira, desde un punto de vista pues feminista o alternativo, etcétera, etcétera, tiene muchísimas más lecturas que un tema sobre la corrupción municipal del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es así.
Claro.
La opinión pública también pues tiene su criterio, tiene su cultura, tiene su falta de criterio o su falta de cultura también, que pues a veces no está acorde con la intencionalidad del periodismo de investigación. Ahora, yo creo, y siempre he opinado, que el periodismo de investigación no está para hacer números, ni amigos, por supuesto, pero números tampoco. Está para desvelar informaciones que el poder quiere tener oculta. Y esa información que el poder quiere tener oculta, el lector tiene derecho a recibirla, pero también tiene derecho a leerla o no leerla, correcto. Con lo cual a veces sucede eso, que pues por mucho que intentes tenido culpa, pues puede pasar que el ciudadano pues esté atiborrado de ese tipo de información, tenga otras preocupaciones prioritarias en su vida cotidiana, etcétera. Entonces, es muy difícil valorar si efectivamente una apuesta decidida por el periodismo de investigación recibe más lectores. En el caso de Órdago, eso se ha podido demostrar. Ellos tienen unas herramientas para poder ver pues qué artículos tienen mayor lectura, qué artículos tienen más repercusión y pues por lo que ellos han valorado, pues hay hambre en Euskal Herria, hay hambre de leer ese tipo de informaciones.
¿Alguna vez os habéis visto o te has visto obligado a adecuar un poco bueno, pues los temas a tratar o ese periodismo de investigación al interés más o a esa agenda, como comentabas, esa agenda más social?
Hombre, todos los días, porque también hay que jugar un poco con informaciones o con actores que suenan al público, ¿no? Y entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que muchas veces la opinión pública tiene una cultura de que lo importante no es el mensaje, sino es el mensajero. Pongo en contexto. Si a Euskal Herria viniera Gabriel Rufián a hablar sobre corrupción del PNV, pues se llenarían las salas. Se llenarían las salas. No porque la gente tuviera la impresión de que Gabriel Rufián sabe mucho sobre la corrupción del PNV, sino porque es Gabriel Rufián, una persona que sale todos los días en los medios de comunicación, los medios de comunicación convencionales también le dedican muchos minutos, una persona que en el imaginario social tiene un perfil de incorrecto políticamente, de ser muy beligerante con el poder, etcétera, etcétera, y lo importante es él, no lo que va a decir, ¿no? Y en el periodismo de investigación, pues muchas veces tienes que utilizar herramientas para llegar al ciudadano que correspondan a eso. Por lo cual, ¿quiénes son los portavoces hoy en día de Osakidetza a nivel de denuncia? Pues los sindicatos, ¿no? Entonces, necesariamente, si tú quieres llegar a la opinión pública a través de cosas que suenan y que a la opinión pública le importa lo que dicen, pues tienes que incluir en tus informaciones lo que dicen o opinan o denuncian los sindicatos respecto al tema que estás tratando de Osakidetza. Con lo cual estás ninguneando, por ejemplo, pues a la trabajadora de limpieza del ambulatorio rural de la Llanada Alavesa, ¿no? Que podría tener muchísimas cosas muy interesantes que decir, incluso más interesantes que decir, pero como es una trabajadora anónima que no tiene significancia en el imaginario social, pues no la puedes emplear. Ahora, en la habilidad también de periodismo de investigación está confrontar distintas fuentes, y entonces lo que puede hacer es colocar en el texto lo que dice el sindicato de turno y confrontarlo con lo que dice esa trabajadora anónima del ambulatorio rural de la Llanada Alavesa. Y que el público decida. Entonces, no ninguneas a nadie. Pero evidentemente también tienes que hacer acopio de esos grandes creadores de opinión o influencers, ¿no? De alguna manera decirlo, con los que la opinión de los que la opinión pública quiere saber.
Hablábamos antes de trabas, ¿no? Dentro de la labor del periodismo de investigación, pero también incluso podemos hablar de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos supone el periodismo de investigación o a qué riesgos te has tenido que enfrentar tú también a la hora de llevar a cabo, bueno, pues diferentes labores?
Bueno, los riesgos, siempre aquí se piensa en los riesgos externos, ¿no? Y luego están los riesgos internos. Uno, de que enfermas. De que te conviertes en una persona bastante antisocial porque lo único que sabes hablar es de tu trabajo. A empezar. Otro, el riesgo interno de dejar de hacer horas con tu familia y con tus relaciones sociales. con lo cual eso tampoco no es bueno para el periodista como persona ni como periodista, ¿no? Uh-huh. Es decir, que pierde un poco contacto con la realidad cotidiana más cercana a él, ¿no? Uh-huh. Luego las censuras más fuertes también son las internas, ¿no? La principal censora de Eustacio Legueta es su madre, su ama. Porque evidentemente tiene motivos para censurarte, ¿no? Porque uh-huh. cuando vas a sufrir, cuando vas a padecer las repercusiones de publicar ese tipo de informaciones, pues a quien vas a pedir ayuda es a tu madre, evidentemente, a tu ama, no a la veligratía. Uh-huh. Y quien va a estar ahí para ayudarte va a ser tu ama. Pero luego, efectivamente, sí, hay presiones externas. Evidentemente hay distintos mecanismos de presionar, como puede ser la manipulación, la desinformación, la hiperreacción, amenazas de querella, llamadas al director puenteándote. Andrea, por ejemplo, pues uno de los afectados por una información, pues normalmente en lugar de llamarte a ti, teniendo acceso a tu teléfono, etcétera, pues llama al director para que el director te discipline. Uh-huh. Y si no es al director del medio, pues a alguien que entiende que tiene cierto poder de influencia sobre ti. Por ejemplo, si en mi caso, que soy manifiestamente, públicamente votante de Bildu, pues podría llamar a Bildu, ¿no? A alguien uh-huh. significativo de Bildu, pues para ponerme a parir, ¿no? Y luego cuando se pone en contacto conmigo, y suele suceder, bueno, Oscar, es que ya he hablado con no sé quién de Bildu, que es amigo mío, y ya me ha dicho que eres un payaso, y que eres un cero a la izquierda y un pedo en el cosmos, y entonces ya me han dicho que no te haga caso, uh-huh. que eso es bastante típico también. Uh-huh. Es decir, que hay mecanismos de todo tipo, ¿no?
Muy.
Uno recuerdo que me hizo bastante gracia, la verdad. En su momento me invitaron para hacer un diagnóstico sobre la corrupción en el Parlamento Vasco y pues fue algo inédito porque en la historia de las peticiones de comparecencias en el Parlamento Vasco marqué un hito porque fue la única comparecencia que se rechazó. El PNV y el PSOE votaron en contra de mi comparecencia. Uh-huh. Normalmente todas las comparecencias suelen ser admitidas, ¿eh? Aunque luego sean criticadas. El caso es que la mía pues fue vetada. Y a las personas que me invitaron a hacer a exponer ese diagnóstico de la corrupción en el Parlamento Vasco les dijeron que no me conocían y que había algo oscuro de mi pasado que saldría a la luz pública si insistían en invitarme.
Aostar, otra de las cuestiones, bueno, como bien comentabas, ¿no? Bueno, pues mucho durante larga parte de tu trabajo te has centrado mucho en ese tema de la corrupción y bueno, en este, cuando comentábamos, en esta nueva etapa de Lordago también, bueno, pues parte o principal tema, ¿no? Es, bueno, pues como bien comentabas, bueno, pues el tema del oasis vasco, de la tolerancia cero. ¿Por qué has querido centrarte tanto, ¿no? ¿Qué importancia tiene ahondar tanto en este tema y qué significa ese oasis vasco de la tolerancia cero?
Bueno, en mi caso lo que yo he hecho es un diagnóstico de la corrupción y he hablado de la escasez de herramientas que hay para aflorar registros de la corrupción y cómo esos registros son nada más que la punta del iceberg, porque a falta de herramientas para poder aflorar ese iceberg, pues yeah. solamente aflorar la punta del iceberg, ¿no? El resto está sumergido bajo el agua. He explicado pues qué tipo de iniciativas ha habido también para poder elevar la presión contra la corrupción en Euskadi, cómo han sido rechazadas ese tipo de iniciativas y cómo los agentes involucrados en el combate contra la corrupción, desde la vía jurídica, desde la vía de la fiscalía, desde la vía de los denunciantes, etcétera, pues se sienten solos combatiendo uh-huh. contra la corrupción y admiten que tienen una falta de recursos brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una exposición en ese sentido que yo creía que estaba que no estaba recopilada. Sí, paulatinamente hemos podido ir recibiendo noticias de que el Parlamento Vasco ha solicitado hace muchos años un delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Euskadi, que todavía no se ha designado. Que Fiscalía, la fiscal jefe de Euskadi, la actual fiscal jefe de Euskadi, ha dicho públicamente que está sola combatiendo contra la corrupción. Que los jueces y los fiscales de Euskadi han dicho públicamente que no tienen herramientas para trabajar la corrupción, que la mayoría de las denuncias terminan siendo archivadas porque no hay herramientas para investigar la corrupción y que los poderosos normalmente suelen tener buenos abogados y mejores recursos que ellos. Que cuando se ha presentado una iniciativa para que haya más ertzainas investigando la corrupción, se ha votado en contra. Se ha vetado, se ha echado atrás esa iniciativa. Cuando se ha planteado una iniciativa para crear una oficina contra la corrupción, idem de idem. Cuando se ha intentado plantear una legislación especial, específica, para proteger a los denunciantes de la corrupción, también se ha echado para atrás. Que la no existencia de equipos de investigación en los medios de comunicación favorece que haya menos escrutinio crítico o independiente sobre la corrupción. Y que hay una falta de movilización social brutal en Euskal Herria en torno a la corrupción. Prueba de ello es que hubo una mujer empresaria, hija de un militante del PNV, que fue la que denunció el caso de Miguel, que fue la que durante 10 años ratificó la denuncia, fue firme en su denuncia, frente a presiones de todo tipo, y hoy en día ni la patronal le ha dedicado ningún homenaje a una mujer que se ha demostrado que fue extorsionada, que se le pidieron comisiones ilegales y que además se le declaró persona no grata a la administración pública por haberlo denunciado siquiera internamente en la propia administración pública, pero tampoco la masa civil ha conseguido articular ninguna manifestación, no en contra del PNV, sino en defensa de los denunciantes de la corrupción, como fue esa mujer, o los opositores, las personas que denunciaron las irregularidades en la OPE de Osakidetza, entre ellos tres personas, y dos de ellas ya han abandonado su puesto de trabajo en Osakidetza precisamente por las presiones que están recibiendo. Han sido, cuando se ha abierto una investigación incluso política o interna respecto a eso, los primeros investigados han sido los propios denunciantes, y no hemos sabido articular ninguna manifestación en defensa de esos denunciantes de las irregularidades o la corrupción. Con lo cual, pues, no es solo mirar los factores, como antes hemos dicho, los factores externos, sino también tenemos que mirarnos al espejo, ¿no? Lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y, por ya terminar con esto, en el Estado español se acaban de dar cuenta de que hay corrupción en Euskadi. ¿Por qué? Porque hay un tribunal supremo, o sea, un tribunal mediático, influencer, en Madrid, que ha tenido que tomar una determinación en el caso de Miguel, ha ratificado las condenas, y ahora en Madrid muchos, incluso progresistas que tenían al PNV como un modelo ideal para incluso importar a Madrid en el sistema de salud, etcétera, etcétera, pues se han dado cuenta de que pues no es tal. Con lo cual, pues ese era un poco el trabajo que hemos podido publicar en Orda, un monográfico en ese sentido, porque además era un momento importante en el que el centro de la atención de buena parte de la opinión pública estaba en el tema de la corrupción. No solo en el Parlamento Vasco, debate político, no solo en los medios de comunicación, por la repercusión que ha tenido la sentencia, bueno, la decisión del Tribunal Supremo, sino además porque en la opinión pública también había un rum-rum respecto, pues, cuántas cosas han pasado desde el año 2010 delante de nuestros ojos a tal velocidad que ni siquiera nos hemos dado cuenta.
Totalmente. Pues Adostar, pues por ir terminando, me gustaría preguntarte cuál crees que es la solución para que para que estos medios que comentábamos antes puedan seguir trabajando, para que el periodismo de investigación pueda seguir vivo y para que los periodistas y esos grupos de trabajo de investigación puedan seguir haciendo su labor.
Bueno, por mi experiencia, la vía más independiente es la vía de la suscripción. Uh-huh. Yo fui el administrador de una empresa que era una editorial que se llamaba Arakatzen, que publicaba la revista Ribelcha, además era miembro del equipo de investigación de esa revista, y a nosotros lo que nos dio la independencia para no tener que andar pensando en publicidad, nunca pedimos publicidad institucional, nunca recibimos subvenciones por publicar también en euskera, nunca nos quejamos de ello porque no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era tener una independencia total a través de los suscriptores para no hurtar ni un mínimo de exigencia informativa a esos suscriptores. Entonces, pues llegamos en su momento al hito de 12.000 suscriptores con una edición de cara a Cataluña, publicando en euskera, también algo en gallego, en catalán. El músculo que tenía esa revista era sus suscriptores. Uh-huh. Y la exigencia que tenían los trabajadores de esa revista era que la exigencia que ponía encima de la mesa el compromiso y la confianza que nos brindaban esos 12.000 suscriptores. Y para mí, desde luego, pues yo así se lo he hecho llegar a Órdago también, pues Órdago debería tener un autodeterminación, una independencia en ese sentido, uh-huh. con un volumen de suscriptores importante, con lo cual pues no habría que estar valorando otro tipo de ingresos.
Uh-huh, totalmente. Pues Adostar, pues nos vamos a quedar con todo lo comentado hasta ahora. Si te parece bien, lo vamos a dejar aquí por hoy. Nos escuchamos de aquí a un mes con más cuestiones.
Oso, también es que algo
Bai, zuri, ondo izan, agur.
Bai, padre, bai, agur.